Vamos a abrir en Isaías, por favor, capítulo 61. Y es muy conocido, lo has escuchado en nuestro estudio en Lucas, porque cuando Jesús comenzó su ministerio público, en la sinagoga de Nazaret leyó esta parte de Isaías, y es interesante. Leyó nomás esta parte y él hizo otra cosa, que brincó un versículo. Y lo hace a propósito. Jesús sabía muy bien qué vino a hacer en su primera venida y por qué brinca entonces esta parte. Y eso indica algo muy importante para nosotros, porque muchas veces nosotros, como iglesia, cuando lees el Antiguo Testamento, sobre todo en las profecías mileniales, el reino de Dios en la tierra, muchas cosas profetizadas para Israel en específico, empezamos a como atribuir eso también a la iglesia en algunos aspectos. De ahí viene mucho lo que en el movimiento neopentecostés, de tener que hacer ciertas cosas y tener bendición de Dios y protección de Dios y hasta hacer movimiento político también es otro fruto de eso, de como obligar en la tierra un reino de Dios políticamente. Otro es, como hemos visto ya varias veces, las doctrinas de prosperidad, el movimiento de palabra de fe, mucho toma versículos del Antiguo Testamento que realmente se aplican directamente a la nación de Israel y en un día futuro, todavía ni siquiera en el presente, pero cuando lo empezamos a aplicar a la iglesia también tenemos otros problemas. De repente ya puedes empezar a ver a la iglesia en el juicio de Dios, en la tribulación. También ves, o sea, ves a la iglesia en situaciones que no son para la iglesia y que en otras partes de las escrituras lo explica claramente. Entonces, por eso estudiamos libro por libro, capítulo por capítulo y verso por verso, precisamente para poder tomar en cuenta todo el consejo de Dios y no irnos como poniendo más peso en una cosa o en otra y de alguna manera también perder algo importante. Ok, versículo 1, capítulo 61, lo que dice aquí Isaías. Si te acuerdas, a partir del capítulo 58 está hablando ya del reino de Dios. Cuando el Mesías venga y restaura, eso incluye el regreso a la tierra prometida después del cautiverio. Eso ya se hizo en el libro de Nehemías y Esdras, lo puedes leer, y puedes ver cómo hay contraparte en eso en el libro de Esther, los que quedan en Persia, Nehemías y en Esdras, cómo es que regresan y empiezan a reconstruir Jerusalén y las demás ciudades y a habitar nuevamente la tierra. Y como que de ahí perdemos un poco, hay unos profetas involucrados en esa época y perdemos como que el hilo hasta Juan el Bautista en los evangelios y empieza tomando esto diciendo él, yo soy una voz en el desierto. Entonces él les lleva directamente al libro de Isaías, que el Mesías ya viene y hay que preparar camino. Entonces Juan viene haciendo eso. Entonces, siete siglos antes de Cristo y lo que está sucediendo en los evangelios empieza a juntarse. Por eso Isaías es muy citado en los cuatro evangelios. En todo el Nuevo Testamento hay referencias indirectas o directas, pero es el libro más citado fuera de Génesis en el Nuevo Testamento. Entonces, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y si te das cuenta, aquí está juntando varios hilos proféticos de lo que ha venido diciendo en el libro de Isaías. Esto último, por ejemplo, si regresamos por favor a capítulo 58, si te acuerdas, termina capítulo 57 y cierra el segundo libro del profeta Isaías, y cada uno cierra con esta conclusión, algo como que lo reitera cada vez diferente. Y tienes que ver que esto fue escrito, el libro de Isaías fue escrito durante 54 años, 56, algo así. Entonces, el último versículo de capítulo 57 dice: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Entonces, esa es la conclusión. Anteriormente había dado igual esa conclusión: no hay paz, no hay descanso para los malos. Entonces, versículo 20, 57, 20. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Entonces, ese contraste con lo que viene diciendo unos versículos antes, versículo 15, hablando de toda la locura de ir a Moloch, lo llama el rey, pero Moloch era un dios de los moabitas y los amonitas que vivían al otro lado del río Jordán, y a ese dios sacrificaban, entre otras cosas, a sus bebés. Entonces, Isaías está diciendo, ¿qué es eso? O sea, este es el pueblo que está esperando el Mesías, ¿de acuerdo? ¿Por qué vas a sacrificar bebés a otro dios si estás esperando el Mesías? ¿Cómo vas a saber que este niño no lo es? O sea, ¿te das cuenta? La distorsión y la depravación y todo lo que empieza a suceder en el ser humano en su búsqueda por felicidad y prosperidad temporal. Porque al sacrificar su bebé a ese Dios, entonces lograban buenas cosechas. ¿Qué onda con eso? Y al final hay años y años de sequía en la tierra, o sea, es de por sí la gente está muriéndose de hambre. Entonces, pero no querían entender. Y puedes leer en Isaías y puedes leer en Jeremías, ya al final de ese periodo, 5 décadas de idolatría y rebelión, y cómo va empeorando la situación y no quieren escuchar. Y dice al final de Crónicas, cuando ya viene la destrucción de Jerusalén y los de Babilonia destruyen la ciudad, llevan el remanente cautivo, que dice que desde temprano les envió sus profetas. De hecho, los libros de profetas comienzan a partir de la división del reino. Cuando muere Salomón y el reino es dividido en Judá e Israel, empiezan los profetas. ¿Por qué? Porque el reino del norte, Israel, se apartó. Jeroboam hizo 2 becerros de oro, hizo réplicas del templo de Salomón en miniatura, bueno, no miniatura, sino mucho menos tamaño que era en Jerusalén, como para darles una alternativa. A veces siento que iglesia por internet es parecido, porque con eso no es necesario ir hasta allá, ¿no? Entonces aquí mismo en mis pijamas voy a adorar a Dios con mis cornflakes y demás. Entonces, como que, pero no tienes todo, porque tú no estás formando parte del cuerpo de Cristo, impartiendo bendición y gracia a través tuya, Dios bendiciendo a otros, sino nada más el objetivo es que yo esté bien. Entonces, si el objetivo de ser cristianos es estar bien yo, entonces sí, ¿por qué nos reunimos? Si en internet hay 1000 veces más información sobre la Biblia. ¿Sí te das cuenta? Entonces, siendo deficientes, siendo torpes, siendo defectuosos, nos reunimos como cristianos. No es la mejor forma de conseguir la mejor información bíblica, pero es la forma de ser edificados y transformados en su imagen. Ok, entonces el pueblo de Dios se apartó de todo ese modelo que Dios les había puesto. Versículo 15, está diciendo, ustedes están haciendo todo eso, vas al rey, o sea, vas a Moloch con sus ungüentos, están haciendo esto, está comparando la idolatría con adulterio, siendo Dios el que le han puesto los cuernos. Y versículo 15, por fin dice Dios esto, yo lo voy a arreglar. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Ese era el propósito del cautiverio. 70 años, borrar dos generaciones. Llegarían de abuelitos ya muy viejitos los que fueron de niños, quizás en cautiverio a Babilonia. Entonces, o sea, borrando la memoria de cómo habíamos vivido nuestras tradiciones y tener que vivir a fuerza usando otros nombres de calles. Luego les ponían nuevos nombres. Daniel se llama Daniel y le pone Beltasar, por ejemplo. Y entonces tú tenías que tomar otra cosa, otra identidad, otro domicilio, otro estilo de vida, otros horarios. El Shabbat ya no existe en Babilonia. Entonces, como ellos abandonaron a Dios, dices, ok, bueno, ahora sí, como dice la canción, vas a tener que aprender a amar a Dios en tierra lejana. Y vas a tener que sentir lo que es cuando no es peladito en la boca y así te lo sirven en charola. Vas a tener que saber lo que es buscar. Y dice en Jeremías, y seguramente, ciertamente me hallarán cuando me buscan de todo corazón. Entonces le empiezan a buscar y después de eso regresan del cautiverio y Dios está hablando de cómo será, cómo va a ser y cómo va a ser su trato con ellos cuando vuelven del cautiverio. Es interesante, lo lees en Esdras y Nehemías. No era tan fácil. Algunos venían con sus actitudes y su cultura de primero yo y sin el temor de Dios y hay conflicto y hay dificultad. Pero Dios está diciendo, sí, pero yo no cambio. Y dice, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues caería delante de mí el espíritu y las almas que yo he creado. Entonces Dios tiene un límite en estas cosas. Si algún día estás sintiendo, pues yo siento que su mano está muy dura y muy pesada sobre mí. Yo siento que estas pruebas y estas aflicciones son muchas y no las soporto. Dios dice, sí, pero yo no estoy... O sea, si Dios quisiera aplastarnos, lo podría hacer muy rapidito. ¿Por qué prolonga estas cosas? Porque el tiempo en sí, el prolongar un proceso, es para llevar a cabo fruto. Entonces, llega a la conclusión, versículo 19, produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano. Y luego en Efesios habla de eso, de que Él es nuestra paz y trajo a los que estaban lejos, los gentiles, y los que estaban cerca, los judíos, y hizo de los dos un nuevo hombre en Cristo. Entonces, produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y los sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto. Siempre hay ese contraste, siempre hay ese conflicto de porque el ser humano necesita no mejorar su estilo, no aprender, no como una educación, una forma de ser cuando nos congregamos o cuando nos saludamos o ayunar y diezmar y todas estas cosas. Me preocupa mucho porque veo en las iglesias el día de hoy un fenómeno que hay cantidad de gente que simplemente se ha afiliado con el cristianismo, pero no ha nacido de nuevo. No tiene una nueva vida. Tiene nuevos amigos, unas nuevas costumbres quizás, conservan igual al mismo tiempo antiguas costumbres, pero no tienen una nueva vida. No tienen hambre de Dios, no tienen hambre de su palabra, no tienen satisfacción en buscar a Dios, sino con cierta incertidumbre y esperando que todo salga bien. Es una afiliación, nada más. Por si las flies, como dicen. Ahora, capítulo 58 aquí, entonces Dios dice, ustedes tienen esto, ustedes quieren ayunar y hacer esto para que yo les haga caso, para que haya cambios, para que haya una renovación en su nación o algo así, pero eso no es lo que yo estoy buscando que hagan así. Entonces, hace toda una lista y ve lo que dice ahora en capítulo 58, lo que Él ofrece, lo que Él promete. Si tú te colocas donde yo te quiero ver, yo me encargo de los demás. Pero es un ayuno que no es de diezmar o de asistir o de memorizar textos. Todo eso es muy bueno. Todo eso lleva fruto y produce buenas cosas alrededor de nosotros. Pero no influye en Dios, no le hace a Dios cambiar lo que iba a hacer o hacer algo diferente. Entonces, él dice, ¿tú quieres algo diferente? ¿Tú quieres solo de lo que solo de mi mano viene? Checa esto. Dice, versículo 8, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Ahí está la protección y seguridad que muchos buscan a través de otros medios, inclusive medios religiosos, medios evangélico-cristiano, inclusive. O sea, no, pues ya estoy así más cerca a Dios. Entonces, más cerca a Dios, pues cerca solo importa cuando estás jugando rayuela o cuando cae una bomba. Cerca entonces sí puede afectar mucho, pero realmente cerca al Dios infinito, ¿qué significa cerca? Cerca muchas veces lo usamos en nuestro lenguaje, pero expresa a veces, o sea, la misma palabra, quiero acercarme a Dios, puede estar diciendo, quiero vivir una vida tan involucrada, tan entretejida mi vida y mi pensamiento y mis decisiones y mis anhelos con lo que es Dios y lo que Él anhela y lo que Él piensa, que somos uno, que hay una verdadera unión. Pero también acercarme a Dios puede ser nada más como un idólatra se acerca al nicho donde tiene su estatua. Me voy a acercar. O sea, es así, es como porque tiene una vocecita, ojos tiene y no ve, y oídos tiene y no oye, y manos tiene y no palpa. Entonces así me tengo que acercar para escuchar su voz así y para que me escuche a mí. Entonces, y Dios está diciendo, perdón, yo no soy eso, así no me van a buscar. Entonces dice, ustedes colóquense donde yo estoy. Ya nos dijo dónde Él está en capítulo 57. En las alturas, en la santidad, eso va a ser difícil, porque no hay suficiente oxígeno para mí en esas alturas. Y la santidad, ni se diga. Pero también con el humilde y el quebrantado. Ok, eso sí se me da, eso sí puedo hacer. Puedo ser humilde y puedo vivir en mi quebrantamiento y reconocer que esto realmente es un regalo de Dios. Y Dios dice, sí, y ya si tú te colocas allí, ahí estoy yo también. Es donde yo habito. Y esto es lo que voy a producir. Versículo 9. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá a él, heme aquí, si te quitares en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, ni al hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Pero es interesante, Dios está diciendo, y no nada más tú, porque muchas veces estamos, no, pues con que me eches la mano a mí, yo ya me encargo de mi descendencia, y ya tengo 3 afores que estamos, y Dios dice, ¿cierto? Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Entonces, eso va a ser fruto de que el pueblo se coloque donde Dios quiere que se coloque, que estemos ubicados y así. Ahora, pero todavía nosotros no somos ese pueblo cuando eso fue escrito. Nosotros los gentiles, eso queda ajeno para nosotros. Estamos nada más mirando por la ventana la fiestota que está dentro de la casa. Pero ya en capítulo 61, otra vez, ve lo que está diciendo que va a hacer. Versículo 4, 61:4. Reedificarán las ruinas antiguas. Entonces hay una relación entre lo que está diciendo el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, lo que Jesús anuncia, su ministerio público ya se presenta, yo soy el Mesías. Cuando dice el Espíritu del Señor está sobre mí, está aquí en Isaías hablando el siervo de Jehová, el Mesías. ¿Ok? En capítulo 11 dice que no dará su espíritu con medida. En Juan capítulo 3 dice que Dios no va a dar su espíritu con medida. Entonces, así derramar su espíritu. Hechos capítulo 2, Pedro dice, Él ha derramado esto que ustedes están viendo y oyendo. Entonces, y los judíos estando ahí en Jerusalén dicen, ah, pues sí, es exactamente letra por letra lo que está escrito. No lo pueden negar. Entonces, al estar viendo eso, nosotros tenemos que ver, bueno, ¿qué es lo que Jesús está diciendo cuando Él lo lee? Porque hay una relación entre que el Espíritu de Jehová está sobre Él y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Y levantarás cimientos de generación en generación. Y todo esto, restaurarán las ciudades arruinadas, cerrarán los portillos o las brechas, los escombros de muchas generaciones serán levantados. Pero entonces, hay esa relación. Tenemos que conectar un poco más la cosa aquí. Vamos por favor a Lucas capítulo 4 y nomás cotejar lo que fue escrito y lo que Jesús brincó, la parte que Él no leyó. Y si alguien en la sinagoga se fijó, alguien en la sinagoga sabría así, ¿qué es esto? Lo brincó. Lucas 4, versículo 18. Y podemos comparar. Primer versículo. Dice, el Espíritu del Señor, lo está abreviado, el Espíritu del Señor, no Jehová el Señor, pero él no lo leería en voz alta. Vería el nombre de Jehová escrito, pero no lo va a decir. Porque es el Hashem, es el nombre santo de Dios y nuestros labios inmundos. ¿Te acuerdas lo que Isaías dice en capítulo 6? Yo siendo hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos y mis ojos han visto a Jehová. Entonces, siendo así, no podemos decir su nombre. Por eso me da risa cuando alguien se pone muy así, punk, de que nosotros somos los verdaderos testigos de Jehová porque usamos su nombre y no decimos Dios o... Pero Jehová no es como sería escrito. Jehová es lo que pasa cuando del latín pasa, o sea, San Jerónimo traduce el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento en latín, la versión Vulgata, la lengua común para el Imperio Romano. Después ya no era griego sino latín. Entonces la traduce al latín. Entonces las letras, los valores de las letras pronunciarían bien el nombre de Dios, pero Jehová así no se pronuncia. Entonces ahí está, nosotros somos testigos de Jehová y digo, bueno, perdón, dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Tienen al Hijo? ¿No? Entonces no son testigos de Él, de Jehová mucho menos. Y eso de estar poniendo demonios porque dicen Jehová, testigos de Jehová, si supieran muy bien, si quieren ser muy muy acá nice del Antiguo Testamento, no dirían su nombre. Somos testigos de nada más Hashem, el nombre. Por eso los discípulos salen de ser golpeados con palos en el concilio en Jerusalén, gozosos de haber sido tenidos por dignos de sufrir insultos por causa del nombre. En ellos, en su mente, como judíos, están pensando en Hashem, el nombre. ¿Okay? Entonces, qué interesante. Ellos, los palos son porque somos pecadores. Los insultos son a causa del nombre. El nombre de Dios, pero no lo dirían. Entonces Jesús lee, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, pero dice en su lectura, el Espíritu del Señor, siendo buen muchacho judío. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, que dice en el 61, me ha enviado, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Puedes preguntar, ¿por qué la versión cuando en el Nuevo Testamento citan el Antiguo Testamento, por qué cambia un poco? Es porque en el Nuevo Testamento estarían citando directamente de la traducción al griego de las escrituras hebreas. Dice, eso está medio, sí. Pero yo sentía lo que tú sientes ahorita con álgebra. Esto a mí me fascina. Pero álgebra sí me producía las mismas punzadas. Pero entonces al traducir el Antiguo Testamento de hebreo a griego, porque muchos judíos en la diáspora ya no hablaban hebreo, ya no entendían. Por eso cuando después de alboroto en Jerusalén, cuando Pablo es arrestado, empieza a hablar en la lengua hebrea. Y entonces la gente se calmó más, fue una doble táctica. Uno, porque está hablando hebreo, quiere decir que él es la neta, él sabe, o sea, tiene tatuado aquí su código de barra que sí es judío. Entonces, él sí porque habla hebreo. Y dos, porque tienen que poner mucha atención porque no todos dominan. Eran días festivos y habrían muchos judíos de muchas partes y no dominaban ya hebreo. Entonces, él al hablar hebreo se está dando una identificación, está documentándose, pero al mismo tiempo está obligándoles a callarse tantito y poner atención. Entonces, esa es sabiduría de Dios. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Entonces, buenas nuevas, okay, a los abatidos o a los pobres, aquí dice. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, en Isaías sí. Vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. En Lucas dice, sí, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. No menciona ciegos en Isaías. Pero Jesús es Dios, entonces Él puede decir, pero también fíjense que me ungió para hacer eso. Y si no me creen, esperen hasta Juan 9 y ya voy a sanar un ciego. Entonces, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, en Isaías dice, a los presos, apertura de cárcel, y a predicar el año agradable del Señor. Eso es versículo 19 de Lucas 4, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Él dice, el Señor, eso era costumbre, dirían con sus labios, Señor, y con sus ojos están leyendo Jehová. Entonces, pero luego en Isaías dice el día de venganza del Dios nuestro. Y Jesús brinca eso y enrolla el libro. Entonces, es interesante, en Hebreos dice, pero para los que lo esperan aparecerá por segunda vez sin relación al pecado. La primera vez es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La segunda vez viene a reinar. Y entonces en el Nuevo Testamento ya va tomando el Antiguo Testamento y juntando cabos y explicando y aclarando y dando mucha precisión acerca del fin y cómo será cuando Jesús venga. Entonces, él cierra el rollo de pergamino y lo entrega al encargado de eso en la sinagoga y comenzó a decirles, todos están así, porque se sienta en la cátedra de Moisés y todos están fijándose en él, ¿qué va a decir? Porque para Galilea eso sería muy interesante tema. Están esperando el Mesías, están esperando un libertador, están esperando algo que quite el fuerte y pesado tributo a Roma que tenían que pagar y todo eso. Entonces, sí, órale. Entonces, ¿qué va a decir? ¿Y de una vez lo vamos a rapear o cómo va a ser? Entonces, ellos muy dispuestos a escuchar un rollo más para ellos político. Y Jesús para la parte de venganza y de juicio y de quitar a los impíos y así. Lo para ahí y simplemente está predicando buenas nuevas a los pobres, el Evangelio. Entonces, volvamos por favor a Isaías 61. Entonces, vemos que hay una línea que se va trazando entre Jesús el Mesías siendo ungido, que eso es lo que quiere decir Mesías. Por eso, cuando lo leen y él dice, esta escritura se ha cumplido delante de ustedes hoy, él está diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, soy el Mesías, ungido, Mesías. Eso es lo que quiere decir. La traducción de Mesías, que es ungido, a griego es Cristos, por eso decimos Jesucristo, Jesús el ungido o Jesús el Mesías. Entonces cuando hablamos de predicadores ungidos, ok, si quieres, pero en la Biblia no, realmente no habla de ellos. Sí dice Jesús, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. O sea, que tenemos que esperar y ser investidos de poder para cumplir su obra y cumplir la gran comisión y predicar con poder y autoridad como Él. Pero eso no me constituye en un ungido. Okay, entonces cuidado con eso, pero ya es lenguaje común, ya es hasta los cristianos ya tenemos nuestro caló en estas cosas y terminología muy propia que usamos. Pero me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, versículo 1, vendar a los quebrantados de corazón. ¿Qué dijo en 57? Yo habito en las alturas y santidad y con los quebrantados y humildes de espíritu. Entonces, ¿y a ellos qué voy a hacer? Les voy a predicar buenas nuevas y voy a vendar su corazón y publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Entonces, cuando Él viene sanando paralíticos y abriendo los ojos de ciegos y levantando la hija de Jairo, su enemigo, entonces estamos viendo un hombre distinto. Un hombre que opera y hace cosas, no solo lo que hace, sino cómo lo hace, es diferente. Como mencionamos el domingo, somos actores, somos hipócritas por naturaleza. O sea, unos más, otros menos, pero en tu vida un día vas a ganar un Oscar por tu actuación. Y somos actores y siempre nos llenan el ojo los actores. Entonces, entre más actuado, es para nosotros más, como que le damos más peso. Y Dios no. Y viene Jesús y de repente hace ver que los fariseos y escribas, por ejemplo, se ven no solo actores, sino ni siquiera son buenos actores. Son muy, ¿qué es este vestuario? Con sus franjas y sus oraciones. Jesús dice, no sean como ellos, como los hipócritas. Y los pone, y para la gente es que, no, cuando yo sea grande, yo voy a ser como don ese que es fariseo. Yo sé, sí la hace. Y mira cómo le va re bien. Entonces, sí, cuando yo perfeccione eso, yo voy a ser como él. Y Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los misericordiosos, recibirán misericordia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Entonces quedan así. Porque el fariseo nunca va a decir, hermanos, yo tengo hambre y sed de justicia. No, ellos vienen así. Barriga llena, corazón contento. Yo ya estoy lleno y bendecido. Entonces, interesante eso, ¿no? Cómo Jesús viene haciendo eso y de repente se ve una farsa la vida que muchos están viviendo, que como para los demás, como muy destacados. Viene Jesús y sin actuación, sin vestuario, sin cámara y al parecer sin guión, pero este es su guión. Por eso dice, todo esto sucedió para cumplir lo profetizado por Isaías, en Miqueas, por Nahum. O sea, todo lo que lees en los evangelios está refiriéndote al Antiguo Testamento, que este es el guión que Jesús siguió, pero no viene como actor. Viene como director y entra a su propio escenario. Y entonces decimos, ¿qué pasa? A ordenar, versículo 3, a ordenar que a los afligidos de Sion, pero como vemos que Él está juntando paz a los que están cerca y paz para los que están lejos, Efesios 2, uniendo en un nuevo hombre, que ya no hay judío ni griego, sino un nuevo hombre en Cristo, nueva identidad, nueva criatura. Y las cosas viejas han pasado, dice en 2 Corintios 5. Entonces, a ordenar que a los afligidos en Sion, ya eso viene siendo para nosotros, porque Jesús ya lo coloca, lo ubica en un momento de la historia. Cuando Él se presenta en Galilea, subiendo del río Jordán, y el Espíritu vino sobre Él después de su bautizo. Entonces Él viene y con toda autoridad y sinceridad dice, me ha ungido, soy el Mesías. El Espíritu de Dios está sobre mí y esto y esto y esto es lo que va a suceder. Y empieza a suceder lo que Él dice. Él les invita, y cada vez que Jesús dice algo acerca de sí mismo, es una invitación que nosotros verifiquemos si es sí o no. Él dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, y sana a un hombre que nació ciego. Dice, yo soy el pan de vida, y multiplica el pan para 5,000 personas. Yo soy la resurrección y la vida, y resucita a Lázaro. Entonces, cada vez es una invitación, vean si no es cierto. Con el paralítico que lo bajaron por el techo, Marcos capítulo 2, Jesús dice, para que sepan, para que verifiquen, para que quede claro que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, levántate, toma tu lecho y anda, vete a tu casa. Y es sanado el paralítico. Entonces, Jesús está diciendo, chequen, vean si es cierto. Estas son mis credenciales. ¿Soy o no soy? Entonces, muy importante, cuando ya vienen a arrestarlo, dicen, ¿a quién están buscando? Y los policías dicen, a Jesús, el Nazareno. Dice, yo soy. Y caen para atrás. Es la única instancia en la Biblia que alguien, por el efecto del Espíritu de Dios, cae para atrás. Judas y los policías que están arrestando a Jesús. Entonces, cuando eso sucede en una iglesia, no sé qué pensar. Y es irreverente en presencia de un rey en el Medio Oriente, es irreverente descubrir las piernas. O sea, hacer eso, caer para atrás, aún con túnica, es una grosería. Entonces, bueno, eso es un paréntesis y ya están todos así perturbados, pero está bien. Es que checa estas cosas en la Biblia. Hay buenos argumentos, pero la Biblia es roca, es eterna. Reedificarán, dice, perdón, a ordenar a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza. Y eso no es necesariamente de hoy a mañana, esa gloria en lugar de ceniza, pero es ya una cosa que Dios está diciendo, es un edicto de parte de Dios ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza. ¿Te acuerdas el relato del hijo perdido, el hijo pródigo? ¿Qué dice el padre cuando regresa a su hijo? Maten el becerro engordado, hagan fiesta, pónganle anillo, nuevas sandalias, pónganle ropa y harta la loción porque huele a cerdo. Pero mi hijo estuvo muerto y ahora vive. Vamos a celebrar. Entonces, ve lo que... O sea, eso, cuando los judíos están oyendo eso, están así. Pero ese muchacho metió toda la deshonra imaginable al nombre de su papá, al vivir la vida que vivió, a desperdiciar su herencia, a pedir su herencia antes de morir su papá. Es diciendo, ¿sabes qué, jefe? Como no te apuras a morir, pues ya no. Dame lo que me toca y allá tú. Y se despide, o sea, ya no te quiero ver. O sea, es deshonra sobre deshonra sobre deshonra. Y cuando regresa, su papá se está asomando por ver si algún día su hijo regresa, aunque ya lo declaró muerto. ¿Qué onda? Entonces, cuando los judíos están oyendo eso, se quedan así. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Y el papá celebrando y todos están así. Pero ellos están relacionando con su Biblia, que es el Antiguo Testamento, y todas las promesas acerca de restauración después de deshonra son aquí de Isaías, de Ezequiel, de Jeremías, de todos los profetas están diciendo, después de eso, cuando ya llegaste a lo más bajo, a lo más vil, yo te voy a levantar, yo te voy a vestir, yo te voy a decorar. ¿Te das cuenta? Entonces ellos, eso es su cultura y su trasfondo de conocimiento, de historia y una esperanza para el futuro. Y Jesús está contando acerca del hijo pródigo y está vibrando una cuerda en cada corazón. Todos están diciendo, ¿podría yo ser ese hijo? ¡Qué bueno sería! Entonces, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Mira lo que le da a Jairo y su esposa cuando les devuelve su hija viva. O sea, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Versículo 5. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas. Así es que no tires tu vara y tu callado, todavía puede ser que lo uses. Y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, porque ellos van a venir de ser los obreros en otro país. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. ¿Te acuerdas lo que después Pedro dice en Primera de Pedro? Dice, son real sacerdocio, nación santa, linaje escogido. Pues así están juntando así todos estos hilos y cabos y los está amarrando ya en Jesús. Cuando viene Jesús, el Espíritu de Jehová sobre él, y esto es lo que va a suceder. Pero lo que él dice, cuando ustedes están en el ayuno que yo escogí, o sea, es desear lo que yo quiero y negar lo que yo niego, entonces cuando ustedes están en eso, esto es lo que va a suceder. Pero quiere decir que entonces esto va a suceder cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Y cuando lees en el libro de Hechos, lo estás viendo. Los nuevos cristianos están trastornando el mundo entero. Y las cosas están cambiando, y sigue, y sigue, y sigue. Y después un historiador está viendo cómo antes de ser ejecutado en un estadio en el Imperio Romano, dice, miren nada más cómo se aman unos a otros. Cómo se abrazan y se despiden y nadie tiene miedo. Están consolándose porque saben que en minutos pasan la eternidad y todo va a ser diferente desde ahí. Entonces, o sea, y se quedan así. San Mauricio, un centurión romano, que cuando estaban ya ejecutando los hombres de un pueblo, porque todo el pueblo se convirtió en cristianos, y los están ejecutando, y ve esto, y ve que sus esposas están fuertes, y están firmes, y los niños, y todos ellos están con gozo y esperanza, a pesar de este masacre, y él se queda así. Dice, yo no tengo lo que ellos tienen. Y quita su armadura y su insignia, lo pasa al teniente y se forma con los cristianos. Eso es porque el Espíritu de Jehová está sobre mí. Eso es lo que trajo Jesús. Y eso cambió el mundo y sigue cambiando el mundo. ¿Sabes? Salió apenas en la noticia. El líder de ISIS en Siria, Irak, su hermano se convirtió en cristiano. ¿Cómo la ven desde ahí? Pero no tienes que pensar que Dios lo visitó en la noche o algo así. Desde hace años, en la guerra en Irak, de por sí, con los cambios, uno se fue haciendo cada vez más radical y el otro estudió ingeniería y es ingeniero en petróleos en Texas. Pues ya en otro entorno, con otras ideas y otras personas, oyó otras cosas. Y tomó una decisión. Y ahorita está bajo protección del gobierno porque obviamente ya hay un fatwa que es este edicto para asesinato de enemigos de Islam. Su propio hermano dice, este tiene que morir. Es infiel y es hereje. Pero necesitamos ver estas cosas. ¿Qué tiene Jesús que todavía pasa frente a alguien que está muy bien en los términos de este mundo? Y dice, sígueme. Y se levanta y deja todo y lo sigue. ¿Qué tiene Jesús? Entonces, real sacerdocio, vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión, ¿nunca has sentido eso? No estoy con un poco de confusión, tengo doble confusión, o sea, no sé para dónde mirar. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Pero otra vez, tenemos que cuidar de leer esto bien y no estar pensando, mira lo que Dios promete a cada cristiano. Porque hoy no es la situación de cada cristiano en el mundo. Y no podemos decir como Joel Osteen, que simplemente lo tiene que decir con su boca, y todo ya esto va a ser. Porque entonces, ¿por qué Saeed Abedini sigue en la cárcel en Irán? Si él es un hombre de fe ¿Por qué no declara? Pues yo declaro apertura de cárcel en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Aquí conforme a Isaías 61. ¿Y qué onda? Sigue en la cárcel ya 3 años. Con heridas internas y hemorragias y daño a órganos vitales, tortura y demás. ¿Qué onda? ¿Qué tiene Jesús que Said Abedini no lo niega? ¿Prefiere entregarle su vida y su salud? No ver nunca jamás quizás a sus hijos y su esposa y no perder a Jesús. ¿Qué tiene Jesús para ser así algunos? Os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. De vez en cuando depositan billetes falsos en la ofrenda y siempre me da risa. Digo, ¿qué pensabas que Dios iba a convertir en vino esta agua que echaste? O sea, me da risa, ¿no? De que a lo mejor no, pues ellos tienen, o sea, no sé. O no quieren creer que sea falso o no saben que es falso, pero... me da risa más que nada porque digo, pues allá entre, si tú crees que eso es un abono para algo, pues Dios va a decir, no, pues mira, yo solo registro eso. Además ya vienen los federales a visitarte por este falso. Entonces, aborrecedor del latrocinio para holocausto, por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Qué tremendo. Pero dice, por ejemplo, en Primera Tesalonicenses, Pablo dice, los tesalonicenses estaban sufriendo muy fuerte persecución, les escribe una carta para que no se agüiten, que no tengan miedo, que tengan paciencia y esperanza en Dios. Y dice, y también Jesucristo vendrá para ser admirado de los que lo esperamos. Entonces ellos darán cuenta cuando vean nuestras obras y vean a Jesús, van a ver la relación entre lo que vivíamos, lo que negábamos, lo que buscábamos. Van a ver la relación y darán gloria a Dios. Dirán, ah, ya entiendo. Entonces, por eso está diciendo así, reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. En otra parte la Biblia dice que hermoseará a los mansos con salvación. Pero dice, me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Es un gran día. Lo que Dios está diciendo es que aguántense, sean pacientes. No pueden entender ni siquiera lo que estoy preparando. ¿Qué dice Jesús su última noche con sus discípulos? No tengan tristeza. Voy con mi Padre. Y en la casa de mi Padre hay espacio para todos y voy a preparar lugar. Y cuando ya está, regreso. Entonces, así, y no dice más. Y no empieza con cuentitos de que, mira, ¿qué es tu color favorito? ¿Amarillo? Ok, yo te voy a preparar una recámara especial para ti con cortinas y tapete y la colcha y todo de tonos de amarillo. ¿Por qué es tu color favorito? No somos niños. Y Dios no nos está hablando como alguien que nomás está chamaqueando a su hijo para que se vaya a dormir. Jesús no estaba poniéndoles a dormir, sino estaba avivando sus mentes y despertándoles más con una promesa y una esperanza. Voy para prepararles lugar. No les voy a decir lo demás. Nomás sepan a qué voy. Entonces, ¿pero a dónde iba? A la cruz. Número uno para preparar el lugar es preparar el camino para poder llegar al lugar. Y luego abrir la puerta y mantenerla abierta. Porque como la tierra produce su renuevo, versículo 11, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Otra vez tenemos que recordar, Dios nos ama y ama a cada uno en particular, infinitamente y perfectamente. Pero el propósito de bendecirnos, o engrandecernos o hacer que todas las naciones vean lo que Él hace por nosotros, y eso por nosotros incluye todos los millones de creyentes que han vivido en todo tiempo. Pero el propósito de eso es para que todas las naciones reconozcan y sepan quién es Él. Y cada profecía que hemos visto acerca de eso lo está recalcando. Es para que las naciones se gocen en mí y se alegren en mí. Entonces Él nos bendice y no es, ah, pues mira, ya maneja Cadillac, una de esas nuevas camionetas así Cadillac que dices, ¿qué, se lava este carro solo o qué? Cuesta para de una vez todo. Me voy a ver más guapo si me subo en este carro. Pero la idea que muchos tienen es que si tú tienes eso, dirán, yo quiero el Dios que tú tienes. Ese Dios es Baal. Ellos quieren el Dios que llena la panza, que llena los ojos. ¿Okay? Entonces, Dios bendice de una manera que como San Mauricio, ese centurión romano, diga, yo no tengo lo que ellos tienen. Ellos no tenían nada. Les estaban matando uno por uno con espadas. Les estaban quitando cualquier cosa de valor. Yo no tengo lo que ellos tienen. Eso es bendición, eso es riqueza. Eso es lo que el mundo aún no encuentra. El mundo no lo ha podido encontrar todavía. Entonces Él está diciendo eso. Así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Vamos a orar, porque somos amados. Señor, te damos gracias. Padre nuestro, gracias. Gracias por enviar a Jesús. Gracias por echar a andar estas cosas desde hace tanto tiempo. Y ahora, en Jesucristo, vemos el cumplimiento. Vemos, no el final, pero la seguridad del final. Y nos encontramos en medio camino entre el que prometió y empezó a hacerlo y lo que aún falta. Y gracias porque nos tocaron estos tiempos, que sí son difíciles y son peligrosos, pero son tiempos en que podemos ver que tu palabra es viviente, que no es un libro antiguo, sino al día. Gracias por tu palabra, Señor, que cielo y tierra pasarán, mas ella no pasará. Y podremos decir al final, ni una jota ni una tilde ha pasado de lo que fue escrito. Señor, te damos gracias por amarnos tanto, por incluirnos en tus propósitos y llamarnos por nombre, extender tu gracia y tu misericordia a nosotros, darnos perdón, darnos salvación, darnos esperanza, darnos una fuerte confianza que es como ancla que penetra dentro del velo al lugar santísimo, donde está esa gloria que tú ofreces en lugar de ceniza. Entonces, Señor, te traemos cada uno nuestro espíritu angustiado y corazón quebrantado y manojos de ceniza y todo eso, Señor, que es lo que el mundo nos dejó, en medio de todo lo tan hermoso y bueno que hay, nos encontramos con dos puños de ceniza y te traemos todo eso, Señor. Vístenos, cúbrenos, envuélvenos en tu justicia y tu alegría, Señor. Y te damos gracias que podamos andar bajo tu sombra, Señor. Gracias por enviar a Jesús para mostrarnos bien, bien, cómo eres. Y finalizar todo. Y dejar el gancho tan enterrado en nuestro corazón que tenemos que buscarte más. Y te damos gracias por todas estas cosas, Señor, por tu consolación, por el anhelo que insiste dentro de nosotros, por la esperanza y la confianza que has avivado en cada corazón. Te damos gracias por eso, Señor. Sigue haciendo tu obra, sigue glorificándote, Señor, y que se alegren las naciones. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.